días tenemos aquí con nosotros al profesor Manuel de Puelles, que ha tenido la bondad de volver a madrugar en estos cafés terribles de las 6 de la mañana para estar con nosotros mientras se va amaneciendo y ya nos hacen filosofar, que es una cosa más bien para la tarde, para la noche, ¿no? Para el crepúsculo. No suele ser, aunque pueda la filosofía aspirar, como decía Ortega, a la claridad, pero hombre, una luz, la luz ya del día que termina, ¿no? No esta luz del inicio del día. Pero lo que sí que realmente ilumina mucho es su libro. Y el otro día estábamos hablando de esta obra, Estado y Educación en la España Liberal, un sistema educativo nacional frustrado. Y entonces tenemos que ver por qué se produce esa frustración.
Sí, sí.
Y hablando de frustración, claro, quedábamos el otro día, terminábamos con las Cortes de Cádiz, el gran entusiasmo, la fuerza con la que aquellos hombres dicen la soberanía está en la nación, no aceptamos de ninguna manera lo que ha significado la abdicación de la corona por parte de Carlos IV, de Fernando VII y Napoleón. Por tanto, no aceptamos toda esa abdicación. Y todo lo que tú explicabas de cómo tratan ellos de conectar esos principios liberales con el mundo católico. Pero claro, la pregunta es, ¿esos hombres cómo vivieron la vuelta de Fernando VII? Porque claro, tuvo que ser una frustración enorme. Con todo lo que se había avanzado, de pronto llegar y que aquellas ideas quedaran completamente arrinconadas.
Claro, bueno, tú sabes muy bien que esos 6 años, de 1814 a 1820, son unos años terribles para el pensamiento liberal, porque se desata una persecución. Los grandes hombres del liberalismo gaditano son juzgados, son encarcelados, son la mayoría de los liberales que no emigran, son depurados, expulsados de la administración y del Estado. Sí, es un momento de es la primera persecución moderna contra el pensamiento que había alumbrado la revolución y se estaba expandiendo por toda Europa. Es el primer golpe de Estado, se ha dicho. Cuando Fernando VII da su famoso decreto y declara nula toda la obra de Cádiz, es el primer golpe de Estado de nuestro siglo XIX. Y efectivamente se produce una terrible persecución, va a ser peor después, porque todavía en esta primera fase la muerte fue escasa de los liberales. Algunos consiguieron escapar, marcharon, sobre todo los más comprometidos, pero otros sufrieron prisión, sufrieron depuración, expulsión de sus oficios, inhabilitaciones para ejercicio de profesiones. Sí, fue un periodo muy amargo para el pensamiento liberal y para los hombres que lo llevaron a cabo.
Y ahí tenemos el gran tema de la evolución del liberalismo. Es decir, este liberalismo de Cádiz, que tú sitúas en algún momento, liberalismo, dices, casi democrático, dentro de lo que habían sido las constituciones de la época, si quitamos la francesa, casi la que va más allá. Pero precisamente eso es lo que provoca el miedo, el temor de otro sector que dice, esto ha ido demasiado lejos, aquí ha habido un exceso. Incluso la imagen de lo jacobino vinculado al terror, al desorden. Y a partir de ahí hay como toda una experiencia que va a traer, tanto en el trienio liberal como después a la muerte de Fernando VII, ese momento tan interesante que es el del liberalismo doctrinario. Es decir, la idea de qué hay que mantener del antiguo régimen, qué hay que preservar del liberalismo y qué lugar debe ocupar en todo esto la corona. Incluso cuando explicas tú que en ese momento los que habían venido de Inglaterra, la experiencia de la Gran Bretaña, dicen, bueno, hay que aprender cosas de la Revolución Inglesa, quizás el sufragio no debe ser total, quizás una cámara sola no, que haya dos cámaras, quizás hay que dar un pacto entre la corona y las cortes, pero donde el papel del rey tiene que ser un papel más activo. ¿Cómo es todo ese modelo de liberalismo doctrinario?
Sí, eso es.
¿Y cómo afecta al sistema educativo?
Claro, y mucho, va a afectar mucho. Vamos a ver, hay una primera fase, que es la del trienio, que es el triunfo de ese liberalismo cuasi democrático. Curiosamente, el trienio, como todos sabemos, va a suponer la división del pensamiento liberal en dos grandes facciones, lo que van a llamar en la época los exaltados y los moderados. Yo ahí en el libro rechazo la terminología, las palabras, como tú sabes muy bien, y los conceptos en política no son neutrales, y obviamente el concepto de exaltado es un concepto peyorativo y el concepto de moderado es un concepto meliorativo, ¿no? Bien. Yo digo que lo que hay es hay un conflicto entre el liberalismo radical, democrático, y el liberalismo moderado, que ya se observa todo eso que tú estás diciendo. Un recelo frente a una posible democracia, un recelo frente a una excesiva afirmación, según ellos, de las libertades públicas. Es decir, que ya en el trienio hay una división clara entre liberales radicales y liberales moderados. Se produce la llegada de los 100.000 hijos de San Luis, la invasión, la nueva invasión de las tropas francesas, el fin del trienio, y aparece lo que los historiadores liberales denominaron la ominosa década. La ominosa década es una década terrible, porque es una década donde los liberales son perseguidos a sangre y fuego, y es una época bastante estéril, se pierden muchos años para la incorporación de España a la modernidad. Pero lo más importante es que hay una emigración a Francia y a Inglaterra que van a confluir cuando muere Fernando VII, y la reina viuda encarga a Martínez de la Rosa, en los primeros días de enero de 1834, le encarga la formación de un gabinete de transición. Y se opera la transición política del absolutismo fernandino al liberalismo. Pero ya ahí se produce la primera gran quiebra del liberalismo español. Y ya ahí aparecen en el Estatuto Real, que es de 1834, el Estatuto Real, ya aparece la primera gran marca del liberalismo doctrinario en España, en el Estatuto Real, y uno de sus adalides es Martínez de la Rosa, que como todo el mundo sabe fue diputado también en las Cortes famosas, no en las extraordinarias, pero sí en las ordinarias del periodo de 1813-14. ¿En qué consiste el liberalismo doctrinario? Pues vamos a ver. Por contraposición al liberalismo radical o democrático, aparecen los siguientes elementos. Primero, frente al dogma de la soberanía nacional, el dogma de la soberanía compartida. No, la nación no es solo soberana, sino que la soberanía la comparten el rey y las cortes. Punto uno. Punto dos. Frente al estricto dogma de la división de poderes, una suavización grande de la división de poderes. Por ejemplo, la administración va a tener, y aquí nace, sus propios tribunales, lo que luego va a ser la jurisdicción contencioso administrativa. Eso para el pensamiento liberal puro era un ataque frontal a la división de poderes. Tercero, la concepción de la nación. La nación deja de ser una agrupación de todos los ciudadanos para ser un elemento que comparte la soberanía con el rey, y en ese sentido la Cámara no es auténticamente representante de los ciudadanos, sino representante en tanto en cuanto que también el rey representa a la nación. Ahí hay toda una serie de elementos que van haciendo una mutación del Estado liberal en un Estado liberal doctrinario en vez de un Estado liberal democrático. Eso va a tener también repercusiones en educación, y las repercusiones son claras. En el modelo de Condorcet, que hablábamos la semana pasada, el dogma de la soberanía nacional está muy presente en educación. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que lo que Condorcet preconiza es un sistema educativo cuyo máximo y único responsable es el Parlamento, porque el Parlamento representa a la nación. Y por tanto, lo que Condorcet solicita de la Convención Francesa es un sistema educativo nacional, es decir, de la nación, independiente del gobierno. Por eso digo yo que lo que se va a producir es el paso de un sistema educativo nacional condorcetiano a un sistema educativo estatal, donde la educación es un instrumento más del poder ejecutivo, del poder del gobierno. Punto uno. Punto dos. Según Condorcet, para que ese sistema educativo pudiera ser nacional, el pivote fundamental del sistema era la instrucción pública de carácter universal y gratuito. Es decir, que el primer objetivo de la nación era conseguir unas escuelas elementales para toda la nación. Bien, en el sistema educativo que ahora va a surgir como consecuencia del liberalismo doctrinario, la prioridad no va a estar en la instrucción primaria, sino en la instrucción secundaria y en la instrucción superior, que se consideran necesarias para formar las élites que son la base del nuevo régimen liberal doctrinario. Por tanto, segunda quiebra del espíritu y del diseño que hacen los liberales en Cádiz. Y hay una tercera cosa muy importante en el pensamiento condorcetiano, que ya lo hemos indicado, que es cómo la Iglesia, en el pensamiento, o las iglesias, porque cuando se piensa tanto en la Iglesia católica como en las iglesias protestantes en Francia, que las iglesias deben quedar fuera del sistema educativo público, porque el sistema educativo público debe ser un sistema educativo laico que una a todos los ciudadanos en un nuevo Estado. Sin embargo, la escuela pública que va a aparecer en la llamada tercera época constitucional, cuando ya está el liberalismo doctrinario en pleno funcionamiento, es lo que yo he llamado en el libro una escuela pública cuasi confesional, porque no solamente se va a enseñar, como decía Condorcet, la moral natural, sino que se va a enseñar con carácter obligatorio en las escuelas, los dogmas y los principios de una doctrina revelada como es la doctrina católica.
Claro, y ahí hay un punto interesante, porque decíamos que algunos de estos debates parece que son de ahora, no parece del siglo XIX, pero que es el tema de, entre la instrucción universal gratuita y la formación de élites, en lugar de las clases sociales, porque con el tema del liberalismo doctrinario aparece mucho el problema de que a la vez que hay que hacer un pacto entre la corona y la nación, hay que hacer un pacto entre las clases más representativas del antiguo régimen y las nuevas clases medias. Y por tanto se da una importancia a la formación de élites para estas. Pero las otras deben estar, hay un momento que se dice el texto, en su esfera. Pero en su esfera se plantea que ya no es necesario que tengan una instrucción porque no es la tarea que van a desarrollar. Entonces ahí parece que hay uno de los temas interesantes de lo del legado de la Revolución Francesa. Se ve una promesa de igualdad, claro, o no, claro. Y como esa promesa de igualdad en este tipo de liberalismo doctrinario hay que abandonarla en función de una concepción más estamental, ¿no?, de la sociedad.
Exacto. Tú cuando hablas de que cada uno debe de estar en su esfera, esa es una expresión que aparece en el plan del Duque de Rivas de 1836, que va precedido de una extensa exposición dirigida a su majestad la reina gobernadora, la reina viuda, donde es una exposición que yo he bautizado en el libro la mejor concreción del pensamiento liberal doctrinario español en materia de educación, porque es verdaderamente revelador. Y entonces, claro, cuando el Duque de Rivas, que había sido un gran revolucionario, es uno de los que en las Cortes de 1823 incapacitan a Fernando VII y por tanto era uno de los liberales más comprometidos, bueno, ahí sufre todo un proceso, la inmigración, muere su hermano mayor y hereda la grandeza de España, es decir, se produce una transformación de un hombre revolucionario en un hombre muy moderado. Esto lo digo sin ningún ánimo de valoración, simplemente la constatación de un hecho. Y este hombre habla de que la educación debe ser para todos, pero siempre que cada uno se mantenga en su esfera. Claro, eso es la sociedad estamental.
Mira otro punto, ¿no?, que también vuelve a aparecer en el siglo XX mucho, que es quién debe gobernar. Los que son inteligentes, es decir, claro, que ahí tiene un poco parte. El significado del voto, ¿no? Lo que después, claro, va a ser la tensión, claro, entre masa y minoría, claro, el lugar de la minoría, el lugar de la masa,
es que
el problema de la competencia, ¿no?
Ese es un punto clave del liberalismo doctrinario, porque frente a la soberanía nacional, que es la soberanía de la voluntad general, de la voluntad popular, los liberales doctrinarios construyen en Francia, por aquí nos limitamos a importarlo, aunque con alguna originalidad, ¿eh? Los liberales doctrinarios lo que afirman frente a esa soberanía, que llaman ellos la soberanía de la voluntad, lo llaman así, Guizot, Valle Colac, la soberanía de la voluntad, que es la voluntad popular, la voluntad general rusoniana, ellos afirman la soberanía de la razón, la soberanía de la inteligencia. Y ya no es el pueblo el que debe gobernar, sino la razón, la inteligencia. ¿Y quiénes son las clases dotadas de razón y de inteligencia? Pues según el liberalismo doctrinario, son las clases que han conseguido consolidar la propiedad y que han conseguido mantenerla o han conseguido acceder a ella. Es decir, han demostrado su inteligencia accediendo a la propiedad o conservándola. Luego, la soberanía de la razón corresponde a las clases propietarias, que son las que deben gobernar. Luego, el sufragio universal, que prácticamente, con pequeñas excepciones, había proclamado la Constitución de Cádiz, es sustituido por un sufragio censitario. Solo votan las personas que contribuyen al Estado con sus impuestos, es decir, los ricos, para entendernos, y las clases inteligentes, que son las profesiones liberales. Ese sufragio censitario muy severo, en la primera parte del siglo XIX, es la que va produciendo los diputados que van a llegar al Parlamento.
Bueno, y ahí aparece una figura de pronto que ya va más allá del liberalismo doctrinario, más allá del liberalismo, y va hacia la contrarrevolución, que es Donoso Cortés. Es decir, ahí citas el texto de Cal Smith, el texto de Cal Smith, de lo que significa la interpretación que él hace de Donoso Cortés, y de lo que, claro, es el efecto de 1848 y todo esto. Entonces, claro, ahí aparece cómo surge la contrarrevolución. Es decir, en qué momento, claro, porque hemos hablado de una parte, pero por otro lado va surgiendo el movimiento obrero va adquiriendo una primera conciencia, los demócratas, lo que eso va significando, lo que va a significar en la experiencia de francesa. Entonces, como ahí también hay el asunto de que hay que detener ese exceso democrático, ese momento que tú citas de Tocqueville, cuando él empieza a dar revueltas a todo aquello que nos ha pasado, si esta del 48 es lo mismo que la de lo que decíamos el otro día, 1789, pero en España está la figura de Donoso Cortés, que va a introducir como un punto importante la tensión, voluntad y razón, pero sobre todo el lugar de la teología en la política. ¿Cómo es ese, el papel de Donoso Cortés?
Bueno, claro, no decimos nada nuevo. Es decir, el gran doctrinario, tanto desde el punto de vista del liberalismo doctrinario como el gran hombre de pensamiento de nuestro siglo XIX, es Donoso Cortés y Balmes. Eso es otro tema que, para mi modo de ver, más penetrante Balmes que Donoso Cortés. Pero efectivamente, Donoso Cortés es el hombre, esto es una cosa curiosa en el siglo XIX español, que logra traspasar las fronteras. Es el hombre en el siglo XIX europeo, el hombre más famoso del pensamiento político español en Europa es Donoso Cortés. Y Donoso Cortés, como todos sabemos, tiene también su evolución. Donoso Cortés aparece primero como liberal moderado y va sufriendo una transformación, entre otras cosas, porque dentro del liberalismo moderado está eso que tú has dicho, que es el terror a la democracia. La democracia, en realidad, está siendo vista o está siendo contemplada, pero en toda Europa, por los liberales moderados, como la democracia de los pobres. Tú recuerdas aquella frase de Aristóteles en su Política, cuando dice que al final todo se limita si van a gobernar los ricos o van a gobernar los pobres. Si gobiernan los ricos, habrá una aristocracia o una oligarquía, en el peor sentido. Si gobiernan los pobres, habrá una democracia con su peligro de la demagogia. Bueno, pues este es el problema que se plantea en el siglo XIX, y entonces Donoso Cortés es el que introduce con más fuerza el pensamiento de Guizot, el pensamiento de Guayacola, el pensamiento doctrinario. De tal manera que él es el gran artífice en España de la soberanía de la razón, soberanía de la inteligencia, y da lugar a las aristocracias del pensamiento y a la aristocracia, en realidad, del dinero. ¿Qué hace con ello? Pues que cuando llega la gran convulsión del 48, que es el acceso del cuarto estado, del estado llano, del pueblo a la escena política, entonces, claro, Donoso Cortés se queda conmocionado y da ya el paso definitivo de un liberalismo moderado, muy conservador, a un liberalismo doctrinario contrarrevolucionario. La famosa frase de que en el caso de la dictadura prefiero la dictadura del puñal y de la espada a la dictadura del puñal. Es decir, prefiero la dictadura del ejército, que es la expresión de las clases propietarias, a la dictadura del pueblo. Y efectivamente tiene una enorme influencia en aquella época.
Claro, ¿no? Y en aquella época y después.
Y después.
Porque, claro, aparece... Sí. Como una de las grandes figuras del pensamiento, continuamente recogidas después en el siglo XX por Acción Española, y después, claro, aparece como el propio Cal Smith en todo lo que va a significar toda la teoría de la contrarrevolución, después en los años del franquismo por Calvo Serer, por Pérez Enviz, continuamente, esa es una figura decisiva, ¿no?
Sí, sí.
Pero en todo ese punto, ya para terminar, aparece algo que quería que comentaras, porque realmente, aunque es un tema de historia, uno tiene la sensación continuamente de estar hablando de elementos que configuran nuestro presente. Claro, este elemento, que es el subtítulo del libro, Un sistema educativo nacional frustrado.
Sí.
Es decir, hacer un poco la valoración de qué, porque aunque el libro termine en 1857, es decir, hemos ido viendo las raíces de esa frustración, pero yo diría, ¿qué efectos tiene esa frustración de cara a los años posteriores, de cara a lo que tú dices, de que esa esperanza de Cádiz solo se recoge, y ya sabemos después cómo terminó en 1868, lo poco que duró aquella experiencia de la Primera República? Es decir,
tiene un efecto demoledor, ¿eh? Tiene un efecto demoledor. Sistema educativo nacional, ¿por qué? Porque, como decíamos, los liberales de Cádiz y en el trienio constitucional también intentan un sistema educativo basado fundamentalmente en la necesidad de una instrucción pública, universal y gratuita. Esto es un elemento fundamental del sistema educativo nacional. Una nación se constituye porque todos los ciudadanos tienen una instrucción elemental que les permite participar en la democracia y participar en el Estado. Eso se frustra y la consecuencia es que a lo largo del siglo XIX y gran parte del XX vamos llevando una enorme tasa de analfabetismo en España. Tú sabes muy bien que cuando comienza el siglo XX hay una tasa de analfabetismo alrededor del 60% todavía. Y cuando la Ley General de Educación, y estamos hablando de 1970, se plantea el problema de una educación básica para toda la población, teníamos entonces todavía 1 millón de niños sin escolarizar en España. Es decir, ¿cuáles son los efectos de haber frustrado un sistema educativo nacional basado fundamentalmente en la instrucción pública universal? Pues no solamente efectos políticos de legitimación del Estado, de participación del Estado, sino incluso, como Clara Eugenia Núñez, una historia de la economía, ha analizado efectos en nuestra economía. Es decir, no es lo mismo una economía con una población instruida básicamente que una economía con una población analfabeta. Punto uno. Punto dos. Consecuencia del liberalismo doctrinario, el rey se convierte en el foco del poder y la nación es desplazada. ¿Esto qué quiere decir? Que la educación se convierte en un instrumento ideológico en manos del gobierno, en manos del aparato ejecutivo. Segundo defecto grave de nuestro sistema educativo nacional. Tercero, la instrucción primaria sufre todas estas consecuencias y la educación secundaria y superior aparece sobreestimada. A finales del siglo XIX tenemos más población en la educación secundaria que la misma Francia. Hay una sobreestimación y hay recursos que deberían de haber ido a la instrucción universal primaria y van a la educación secundaria de las élites y de las clases acomodadas, como decían los liberales doctrinarios. Y por último, ese intento con Dorsetiano de hacer de la Dirección General de Estudios, que era un órgano dependiente fundamentalmente de las Cortes, un órgano autónomo y un sistema educativo autónomo, pues aparece totalmente destruido por la acción del gobierno. Lo convierten en un organismo puramente consultivo y el gobierno toma las riendas del sistema educativo estatal. Ya es instrumento al servicio del Estado.
Sí, porque ahí aparece.
Esa es la frustración.
En el libro, ¿no? Sistema educativo nacional a sistema educativo estatal.
Exactamente.
Pero claro, por estatal aquí no se entiende lo que después en el siglo XX se entendió cuando haya un Estado social o un Estado, sino no es ese tipo de Estado todavía vinculado a ese poder de la corona. Bueno, pues recomendamos vivamente el libro, solo le tenemos que hacer un matiz al profesor de Puelles, que continuamente ha dicho, como todos sabemos, si no, realmente no lo sabemos todos, tenemos que aprenderlo, y gracias a su libro lo podremos aprender, y sobre todo, que yo creo que es de enorme importancia, no solo para los alumnos de ciencias de la educación, sino para las facultades de filosofía, porque cuando hablamos en filosofía política de liberalismo, de democracia, de ilustración, de revolución francesa, en muchas ocasiones perdemos mucho la inscripción histórica de ver esa evolución. Entonces, para ver esa evolución del primer liberalismo más democrático al liberalismo más autoritario, de la esperanza de Cádiz al liberalismo doctrinario, del liberalismo doctrinario a la contrarrevolución, y lo que significa todo eso en nuestro siglo XIX y en general en la relación con Francia en el siglo XIX europeo, pues es de gran utilidad y de gran interés este libro del profesor Manuel de Puelles, Estado y Educación en la España Liberal 1809-1857, publicado, que esto no lo habíamos dicho, para el que lo quiera comprar, en Ediciones Pomares. Bueno, nada más y muchas gracias.
Muchas gracias.